Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
En México y el mundo, la salud mental es un tema cada vez más relevante. La salud mental ha sido un tema que ha crecido en los últimos años y se espera que continúe siendo una preocupación importante en todo el mundo. La pandemia de COVID nos ha impactado significativamente en salud mental en muchas personas y es posible que sus efectos se sientan en los próximos años. Por eso creemos que es fundamental estar atentas a las necesidades de salud mental y promover la conciencia, el acceso a servicios de calidad y la reducción de los estigmas asociados a los trastornos mentales. Hoy tenemos en cabina un testimonio cercano. Están con nosotras, mamá e hija, para contar una historia que nos pone la piel chinita, por lo real, honesta y relevante que soy en nuestras vidas.
Por mucho tiempo hemos cuidado todos la salud física y en esta época nos debe preocupar también y aún más la salud mental, sobre todo en jóvenes y adolescentes que además viven factores de riesgo como el estrés, el deseo de una mayor autonomía, la presión por pertenecer a un grupo de amigos, el mayor acceso a la tecnología y por tanto también a la sobreinformación, exploración de la identidad sexual, frustración entre la realidad y lo que debería ser, problemas familiares en casa, acoso escolar, etc. La pregunta es, ¿cómo podemos entenderlos y ayudarlos mejor para superar trastornos como bulimia, anorexia, cutting, incluso evitar el suicidio?
Gabriela de la Mora es emprendedora, conferencista, estudiante de psicología y muchas otras herramientas de desarrollo personal como semiología de la vida, oponopono, psiconutrición y mucho más. Gaby es mamá de Dani Espinosa. Dania tiene 21 años.
No, 17.
17, ya la puse a mí más grande. Perdón, es que te ves más grande y estar hablando de esto me parece como que requiere una madurez que me parece de admirar. Muchas felicidades.
Gracias.
Dania es activista en pro de la salud mental y está visitando las escuelas para compartir su testimonio y ofrecer apoyo a todos aquellos jóvenes que se sientan identificados con ella. Bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Gracias, gracias por la invitación.
Oigan, pues vamos a empezar con lo candente del asunto. Nosotros siempre tenemos un calentamiento que es para entrar de lleno en el tema. Y te queremos preguntar, Dania, tal cual queremos que nos des tu testimonio, que nos cuentes tu historia así como lo haces en conferencias y nos cuentes qué pasó, cómo estás, qué viviste, todo tu testimonio. Y de ahí ya luego vamos a partir para las preguntas.
Ok. Bueno, a los 11 años más o menos, pues las mujeres empezamos como a ganar grasa para poder menstruar y así. Y yo, pues como una niña normal, empecé a subir de peso. Y mi papá siempre fue muy como superficial. Entonces me veía como subiendo de peso. No sé si, o sea, maybe lo hacía inconscientemente. Yo creo que fue inconscientemente. Pero tiraba ciertos comentarios hacia mi físico que a mí me fue dejando como heridas internas muy fuertes. Y pues era mi papá, yo lo veía como mi wow, o sea, lo sigo viendo mi wow. Uh-huh. Pero en ese momento, pues yo chiquita, siempre es como la hija y el papá uh-huh. y así. Entonces, pues yo decía, no, pues quiero ser perfecta para mi papá, quiero que... Y siempre me estaba presumiendo con sus amigos y así. Entonces yo dije, no lo puedo defraudar. Entonces, a los 11 años, mis papás estaban mucho en la onda de deporte y así. Entonces, hacían dietas, hacían muchísimo ejercicio. Y yo le decía a mi mamá de que, bueno, yo quiero empezar a comer como tú comas, o sea, lo mismito que tú comas. Y yo dejé de comer dulces, pan, dejé de tomar leche, lácteos y todo. O sea, yo comía, bueno, ahorita lo tengo muy presente, no sé por qué. Yo ahorita siento que antes comía puro pescado blanco. Que siento que es lo que menos tiene calorías, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me acuerdo que me chocaba y todo, pero pues lo hacía para enflacar. Uh-huh. Y ya llegó al punto en que yo ya estaba muy flaca, el nivel que me mareaba todo el tiempo. Y empecé a ir al gym muchísimo, incluso antes de que tuviera la edad para poder ir al gym. Y me mareaba muy feo, tenía como ganas de vomitar en el gym, me sentía como que me iba a desmayar. Uh-huh. Y ya llegó al punto en que no me bajó por falta de grasa. Uh-huh. Y pues en esa época pues no sabíamos, pero yo tenía anorexia. Uh-huh. Y después, como mis papás se divorciaron, entonces en esa etapa yo estaba como... Yo veía a mi mamá muy triste y yo no quería como ser un problema más para ella. Que ahorita pues me dice que pues nunca lo soy. Pues en ese momento yo no quería uh-huh. ser un problema y menos pues yo ser la causante de su tristeza. Uh-huh. Entonces dije que bueno, lo que voy a hacer es comer para que... Mi mamá me llevó a una nutrióloga uh-huh. y ya, pero pues como que nunca, siempre estuve más estricta. Uh-huh. Y ya, entonces dije de que, bueno, entonces voy a empezar, o sea, mi idea, buenísima según mi mente obsesiva, era comer y después vomitar para que enflacara, pero al mismo tiempo mis papás no se dieran cuenta que cada vez voy empeorando. Entonces, y para que mi papá viera que estoy enflacando y que estoy comiendo bien, pero que mi mamá viera que sí estoy comiendo, ¿saben? Uh-huh.
O sea, para ser felices a todos.
Ajá. Entonces ya, eso fue como a los 15, más o menos, sí, a los 15 más o menos. Ajá, y ya ahí empecé con la bulimia. Y al principio ni siquiera me salía comida, o sea, al principio solo me picaba y
nomás ya. Te dañabas. Ajá,
literal. Y ya, pero después se me fue haciendo como más la obsesión hasta que llegó el punto que dije que no manches, sí estoy bajando de peso. Estoy pudiendo comer, de que según yo era la mejor idea porque comía y todo súper bien uh-huh. y me enflacaba.
Te engañabas tú ajá. sola.
Entonces ya.
¿Y cuánto tiempo duró este comportamiento como de comer y vomitar?
De los 15 a los 17.
Ok.
Antes de que me internara.
¿Y tú no te dabas cuenta? ¿No?
¿Sabes que cuando ella te ganaba peso, uh-huh. obviamente que sí, su papá tenía este tema y me dices que cuídale la comida, oye, está... Tenía unas sí. familiares muy obesas y me decía,
es no más
quiero
común,
que esté
¿eh?
Como la tía fulana sí. y así. Y pues Dania de repente sí llegaba conmigo alguna vez llorando de que, ay mamá, es que estoy engordando. No, a ver, o sea, eres una niña. Sí. De hecho, por eso la llevé al nutriólogo, porque como papás, no, como, bueno, como mamá, no sé como papás, cómo se viva, pero como mamá a veces no tienes como esa transferencia, como esa que te escuchan. Sí. Porque yo le decía mil veces de, a ver, ganas grasa porque te va a bajar, porque te vas a estirar y qué tal. Como no me hacía caso, la llevé con una nutrióloga que es amiga mía, uh-huh. que le dijo exactamente eso.
De hecho, y entonces, eso bueno, lo aprendió. Eso seguía y tú no te... Pues no,
y
no,
yo no
había
no
forma
me daba
que te
cuenta. Alguna vez sí me dijo que quería vomitar y claro que le eché todo un speech de, oye, no, es que si tú lo haces una vez, luego tu cuerpo
es un músculo.
Lo va a rechazar. Incluso vimos una película, no sé si se acuerda, pero después me dijo que no, hasta que salió de casa Lua, muchas cosas claro. empezó a hacerle sentido. Pero siento como que a veces como mamá no tienes
no,
como
no, estás
ese,
en otro canal y estás resolviendo otras
más
cosas.
Que tú. Lo digas, no.
Sí.
No. Y no me daba cuenta.
Claro.
Oye, y bueno, ¿y qué pasa? Sí, continúa con tu historia.
Gracias.
Daniel.
Bueno, de hecho, mi mamá, yo estaba como que me empezó a ganar como la ansiedad y se me volvió a hacer una adicción, pues eso de estar vomité y vomité. Entonces como que me asusté porque una parte de mí sabía que no era lo correcto para mí y fui a decirle a mi mamá que estaba uh-huh. vomitando uh-huh. y me llevó con una psicóloga uh-huh. Y no me gustó y dije no, quiero regresar otra vez y la neta yo era como mi safe place uh-huh. estar en pues vomitando y haciéndome daño a mí. Entonces le dije que ya estaba bien y que solo fue una etapa y ya. Y pues me creyó.
Yo se la creí, claro. Claro.
Y ya regresé y dije que bueno, voy a intentar no hacerlo, pero pues hacía lo de siempre que muchas niñas me he dado cuenta que lo hacen, que comen mucho y se sienten culpables y dejan de comer por mucho tiempo para recompensar como esas calorías y que se ajusten según eso. Pero pues obviamente no funciona así. Y ya al final, o sea, a fin de cuentas, seguí haciéndolo y cada vez se me fue haciendo más obsesivo y más obsesivo. Y hasta el punto de que ya estaba de que con mis amigas comiendo en un restaurante y me iba al baño a vomitar en uh-huh. un restaurante.
Okay.
O con mis papás me pasó Y nadie se daba cuenta porque yo, o sea, un enfermo así de TCA o de cualquier otra cosa, también cualquier adicción, lo único que quiere es no darse cuenta uno mismo que lo tiene, sí, y menos que los demás se den cuenta, porque pues según ellos están bien, o sea, eso es lo bueno y eso es lo que está,
claro,
bien.
Claro, es lo que te dice tu cerebro sobre adicción, que estás bien, pero en realidad pues estás, sí, tienes un problema.
Sí, sí, sí. Y ya también en esa etapa que mis papás estaban divorciando, a mí me pegó mucho, no sé por qué, todavía estoy como en búsqueda de esa respuesta, por qué me afectó tanto que se divorciaran. Entonces, en esa etapa yo empecé a salir mucho, mucho, mucho de fiesta y empecé a salir con muchísimos niños. Y pues en la sociedad en la que yo y mis amigas nos movemos, pues no es como...
abierta.
Dile. Ajá, no es tan liberal. Uh-huh. Entonces me empezaron a quemar muchísimo, porque pues salía con demasiados niños y pues yo disfrutaba y quería como distraerme de todo lo que estaba pasando en mi vida personal y familiar. Uh-huh. Entonces ya me salía con muchos niños, con mucha gente, muchísimo de fiesta y así. Entonces me empezaron a quemar y amigas muy cercanas me empezaron a decir insultos muy feos. Me decían zorra, me decían que era más fácil que la tabla del uno. Y yo ahí tenía como 16. Entonces me pegó mucho que me estuvieran como diciendo eso y más que amigas muy cercanas me lo digan en mi cara o que escuche que están hablando de mí. Entonces, como para no querer sentir dolor emocional, empecé a cortarme. Y ahí fue cuando empezó la adicción del cutting. Y, pero el cutting al principio, o sea, la primera vez que lo hice, literal, o sea, fue sin pensarlo, pero yo tenía el propósito de cortarme. O sea, no fue de que, ay, ¿saben? O sea, no, es muy raro ese sentimiento, pero uh-huh, lo hice y me sentí bien, sentí como alivio, sentí como paz. No, ya no me sentía mal emocionalmente, me dolía la muñeca, pero no me sentía mal emocionalmente. Entonces dije, pues bueno, esta va a ser mi red de apoyo. Y ya entonces seguían los comentarios, seguían mis papás, me enteraba de cosas de mis papás que yo sin buscar, de sí, que querer buscarle, me enteraba. Claro. No sé por qué está...
No, pues es un entorno. Pues.
Sí, sí, sí. Me enteraba de cosas y así cada vez peor y cada vez peor. Y ahí me empezó la depresión y ahí empecé a tener pensamientos suicidas. Literal, volteaba a ver un edificio y yo, o sea, me veía en ese momento, o sea, yo estaba viendo el edificio, pero en realidad yo estaba viendo abajo ya para aventarme. O sea, todo el tiempo que volteaba a ver un edificio o veía como cualquier oportunidad en la que me podía suicidar, ahí estaba mi mente obsesionada todo el tiempo. Y ya, pero otra vez, yo no quería ser un problema para mi mamá porque mi mamá para mí es de que...
Tu máximo.
Mejor. Sí. Entonces, pues yo ser
un problema... La querías cuidar.
Sí. Y pues yo sabía que no, o sea, en mi inconsciente uno siempre sabe lo que tiene. Y pues yo sabía que no estaba bien, pero no lo quería admitir. Y menos admitírselo a mi mamá porque pues también pues tiene sus problemas y yo no quería ser un peso más para ella. Entonces... pues yo seguía saliendo de fiestas, seguía sonriendo, me maquillaba, me sentía feliz, sonreía. Entonces jamás se dio cuenta que tenía depresión, jamás se dio cuenta que me quería matar, jamás se dio cuenta que tuve intentos de suicidio. Por eso mismo que estaba como fingiendo tener una vida feliz. Igual que mis amigas, jamás se dieron cuenta de nada. Hasta que pues bueno, ya me veían mis cortadas y así.
¿Tus amigas te vieron tus cortadas?
Sí.
¿Y qué te dijeron?
La primera, mi mejor amiga Regina, me dijo, se quedó así como...
¿Qué hiciste?
Sí. Ajá, ¿qué pasó? Yo, nada, quiero llamar la atención, ya sabes. Uh-huh. Y mi amiga, que no, pero pues, si quisieras llamar la atención, no estarías diciendo que quieres llamar la atención. Uh-huh. Y ya, o sea, puras cosas así. Después me decía de que no, le tienes que decir a tu mamá, estás bien, no sé qué. Y yo, ya sé que no estoy bien, pero no quiero, o sea...
Hay muchos niños que se autolastiman.
Sí.
Sí, muchos más de los que creemos, sí, ¿va? Y sabemos.
Sí, sí. Muchos. Demasiados.
Oye, ¿y cuándo llegaste al punto de que ya, por ejemplo, tú, Gaby, cuándo ya te diste cuenta de todo esto que dice Dania que no te dabas cuenta?
No, bueno, fue para mí otra
espera,
historia.
Espera, sigamos, espera. Estamos apenas.
Todavía no, sí, le hace falta algo.
Adelante.
Perdón, ¿en qué me quedé ya? Se me olvidó.
De que...
Del auto...
De tus amigas sí, que se dieron
tus amigas se dieron cuenta. Que te cortabas.
Ah, se dieron cuenta y como en ese momento que se dieron cuenta yo dije, no, pues me están cachando. ¿Qué tengo que hacer para que ya no se den cuenta nadie más? Entonces, fui, cada vez se fue acumulando como todo y todo y todo en mi mente. Solo pensaba en suicidarse, solo pensaba en querer desaparecer, en cortarme, en hacer todo menos estar viva, literal. Me empezó a ir horrible en la escuela, sacaba puro cero. Y ya como que dejé de como producir energía y uh-huh. producir como ganas de estar. Entonces, pues mi mamá se empezó a dar cuenta que estaba medio irritable. Me enojaba con todo el mundo, neta, con todo el mundo. Me decía Nola y yo era de que no me hables. O sea, neta, enojadísima con todo el mundo, conmigo. Todo el tiempo estaba enojada. Y bueno, también en ese lapso, pues también tenía TCA, tengo TCA. Y pues tenía todo lo de la bulimia y así. Entonces me veía en el espejo y me gritaba cosas horribles en el espejo antes de bañarme. Después se me olvidó decir esto, que para mí es importante decirlo. Cuando tenía como 13 años, buscaba en internet cómo bajar de peso sin hacer ejercicio, porque no me dejaban entrar al gym de mi club. Y ya decía cosas que neta, o sea, cómo el...
La obsesión.
No, sí, y el internet no ayuda.
¿Cómo el internet puede tener cosas así? O sea, literal venía de que si te quemas la piel, quemas grasa. Entonces yo me metí con agua. Entonces yo me metí a la regadera y me ponía así, de que enseñando la panza al agua, y ponía todo el agua hirviendo y hasta que empezara a llorar. O sea, mi propósito es hasta que no empiece a llorar, no me salgo de la regadera. Entonces estaba quemada, me salía y me ponía una venda como si fuera faja. Y una vez, ¿te acuerdas que te dije que quería una faja?
Uh-huh.
Me dijo que estaba loca.
Sí, era una niña.
Sí, pues sí.
Y pues yo me las arreglé, me ponía una venda y luego me ponía como un plastiquito que es como...
Sí, el de los alimentos.
Ajá, ese. Y así.
El Climpa.
Ajá, y me lo dejaba toda la noche hasta el día siguiente que me volviera a bañar. Y pues mi piel era como polvo. Se
te deshizo la piel.
Ajá, literal. Entonces buscaba todas las maneras para destruirme, uh-huh. básicamente. Y bueno, ya, regresando a...
A tus amigas. Íbamos en el...
En el cutting en y el tus cutting. Amigas.
Se me fue haciendo la adicción del cutting y ahí sí ya no podía parar. Uh-huh. O sea, neta, no podía. O sea, me sentía mal. Bueno, no mal, me sentía enojada, me sentía triste o me sentía estresada o feliz y me cortaba.
Sentías y te cortabas.
Ajá. Okay. Lo que yo no quería sentir era sentimientos emocionales.
No quería sentir.
Ajá, no quería sentir. Y una vez, me pasó que me corté de más y de hecho es una cicatriz que tengo más grande y me metí a la regadera para que no se cicatrizara y me di cuenta toda la sangre y todo lo que me estaba haciendo a mí. Neta, yo, o sea, dije, hay algo, o sea,
esto
neta,
está mal.
Sí, o sea, ahí dije, neta, sí, o sea, neta, no quiero estar aquí, pero sí hay algo mal, o sea, estoy mal. Y yo ya no quería estar. Y como en esas mismas fechas, tuve un intento de suicidio en el depa de mi papá, en el 14º piso. Yo juraba que no había nadie en mi depa, era un sábado en la noche. Mi hermano, pues el grande, sale de fiesta y así. Yo pues estaba muy deprimida, no quise salir. Y mi papá se fue a cenar con mi hermanito chiquito. Entonces me fui al balcón y pues me senté en el barandal y empecé como
a
balancearme de los pies. Así, yo tenía cartas para mi mejor amiga, para mis papás y para mis hermanos y para mi ex. Y las puse literal en mi cama porque...
Ya estaba lista.
Sí, ya, o sea, ya estaba todo planeado. Yo ya lo había planeado 2 días antes de haber llegado el depa de mi papá y todo. Y ya estaba ahí y ya solo estaba esperando a que... literal, me aventara. Yo estaba llorando y llorando y llorando y y ya estaba así. Duré como 3 minutos ahí balanceándome. De la nada escucho, Dania. Y yo así, que pues no hay nadie en el depa. O sea, ¿qué hay? O sea,
¿quién es?
¿Quién es? Ajá. Y yo dije que no, pues es mi mente tratando de sobrevivir. Y otra vez. Y otros como 15 minutos estuve ahí y ya. Y me agarraba y me hacía así y no podía. Me agarraba y me hacía así. Y cuando estuve así, otra vez, Dania. Pero fuerte, gritándome. Y yo, de que, ok, no estoy loca, si es alguien. Me bajé, fui al cuarto de mis hermanos y era mi hermano así acostado en su cama con su teléfono pidiendo un Rappi y me dijo, ¿qué quieres de cenar? Y yo, no, nada. Y yo llorando y llorando, ni se dio cuenta.
Ni se dio cuenta.
Y yo, qué bueno que no se dio cuenta que estoy llorando. Me fui a mi cuarto y pues dije, no, pues no quiero que se traume mi hermano tampoco. Digo, de todas maneras se iba a traumar. Pero
todavía tuviste un poquito de...
Sí. Las cartas las guardé y por el siguiente mes yo estuve enojada, me odiaba más de lo que ya estaba enojada conmigo por no haberlo hecho. O sea, yo estaba muy enojada, me decía que no tenía el valor suficiente y cosas así. Neta, me sentía muy mal conmigo misma. Y ya, y después de eso, hablé con una persona, le conté lo que me estaba pasando y esa persona le contó a mi mamá, bueno, le dijo como cosas.
Ten cuidado, le dijo. Te puso en alerta.
¿Quién? Sí. No, ya sé. No me dijo como tan así. Yo ya le había notado
algo.
De hecho, le decía que tiene, pero ya sabes que uno piensa como en otras cosas, ¿no? Porque estaba pasando por otra situación y se peleaba muchísimo con su papá. Entonces yo como, y luego aparte traía como un noviecito, ya de mucho tiempo, y casi siempre Dania desde chiquita está conmigo todo el tiempo. Y entonces ese tiempito
no te gustó.
No estaba conmigo, o sea, se iba a su cuarto y yo decía, pues es que el novio anda a andar cachondeando, no sé, ¿no? Entonces, como que le dejaba yo su espacio.
Gaby, pásale.
Sí, no, pues no, pero yo decía, pues han de estar pues checando por teléfono, no sé.
Sí, le dabas privacidad.
Le daba su privacidad. Yo dije, pues yo creo que ya está más grande. Con todo y que me contaba prácticamente, bueno, yo pensaba que me contaba prácticamente todo, ¿no? Y la verdad es que tenemos muy buena relación, pero pues yo dije, eso es. Pero ya cuando la veía que no, enojada y así, sí empecé a platicarle y... pasa que habla con esta persona y ella me dice, oye, pues es que yo la veo, ¿qué? Pero más que nada me decía como muy enojada por el divorcio.
Ok.
Entonces yo pensé que por ahí iba. O sea, no, ni idea de todo esto que está platicando Dania.
Sí, son los mundos de...
Ajá. Y entonces, pues ya me acerqué con Dania y ella tuvo un enfrentamiento, ese fin... No sé si fue ese mismo fin.
¿Con mi papá?
El de tu papá.
Sí, le dije que no quería vivir con él ya.
Uh-huh. O sea, empezaste...
Bueno, no vivía, iba fin y fin y no quería ir ni siquiera a los fines. Entonces yo le dije, ya no, ¿cómo? O sea, pues ¿cómo? Es tu papá y todo. Y bueno, a partir de ahí la llevé con otra psicóloga que parece que era como coach. ¿Te acuerdas? Y entonces ella le dijo, muy bien, que por cierto, porque muy bien que le dijo que, pues, que ella no se podía encargar de eso. Yo creo que Dania le platicó todo. Uh-huh. Que yo no sabía.
De y ella dijo formas. Profesionalmente, dijo, necesitas no, otro necesitas tipo de ayuda.
Necesitas otro tipo de ayuda, exacto. Qué y bueno. Ya cuando salí, pues ya le dije, oye, nena, yo la verdad que no puedo hacer nada con tu relación con tu papá. Uh-huh. Solamente me puedo encargar de mí y de mi relación contigo. ¿Qué necesitas? Y digo, para mí ese fue como el cambio, ¿no? Cuando empezó, porque no sé, pero fue todo tan rápido. O sea, el jueves habló con su papá. El jueves mismo le dije, ¿qué necesitas? Me dijo, pues que tú no minimices, porque yo soy alguien como que piensas que eres positivo y entonces al mismo tiempo estás perjudicado.
Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa para no sentir eso. Pues.
Y que dices, estás triste y todo, pero después, bueno, ya. Pero ya, lo que sigue, no sé qué. Sí. Y eso a Dania le afectaba mucho. Me pidió que no lo hiciera. Y le dije, yo te prometo que a partir de hoy no lo vuelvo a hacer. Y entonces el viernes me puse a buscar ayuda de TCA, porque le dijo a su papá que estaba vomitando y su papá me dijo a mí. Uh-huh. Y entonces dije, a ver, no, es que esto no es normal. Uh-huh. O sea, porque le dijo a su papá que por estrés. Dijo, es que como nos estamos peleando y todo, estoy muy estresada y estoy vomitando. Y yo dije, no, eso no, así no es por estrés, ¿no? Entonces ya le dije, a ver, pero yo, ¿sabes qué? Cuando me enteré de eso, yo dije, bueno, cuando estaba chiquita, de que 2 veces y ya, o sea, no sabía de todo esto.
Sí.
Y ya, pues, literal, no me puse a minimizar. Le platiqué a otro amigo que tiene farmacias y me dijo, yo conozco una clínica. Uh-huh. Y ya sabes que tendiendo
no,
yo
a minimizar. Para eso, la persona con la que hablé, ¿te acuerdas ese día que fui a su casa? Uh-huh. Habló contigo y ahí yo exploté con mi mamá y le dije que yo ya no podía.
¿Y le contaste todo?
No, le conté todo. Ah. Le dije, yo ya no puedo más. Así, nada más. Y yo llorando y llorando. Y después me llevaste con la psicóloga.
Sí. Es que primero con la psicóloga, que no era psicóloga, era coach. Uh-huh. Y después ya cuando me dijo
con
eso.
Con la psiquiatra.
Ajá. Bueno, pero aparte, o sea, yo tendiendo a minimizar, me dijeron la clínica y todo. Y yo, ah, no, calma. O sea, no es para tanto. Pero dije, oh, a ver, Gabriela, estás otra vez minimizando. Va a la clínica. Pero dije, busqué como primero ayuda externa de esa misma clínica que estaba especializada y era un psiquiatra. Que aparte estaba bien
chiquita. ¿Era la clínica la que dijeron ahorita de Casa Lua?
Otra que no
les fue tan
mucho.
Bien.
No entró Dania, pero sí nos sirvió mucho porque gracias a él era psiquiatra. Nos enteramos de todo. Bueno, yo me enteré de todo. Claro. O sea, me salí, se quedó Dania con él y le platicó todo. Y ya cuando me hacen entrar, me dicen, oye, pues Dania tiene pensamientos suicidas. Y yo, ¿cómo? Sí, o sea, un no balde de agua. Y eso fue, haz de cuenta, jueves me enteré, viernes a qué cita, me la dieron el lunes. El lunes fuimos a la cita con este psiquiatra. Martes, no me gustó, porque él nos dijo que la tenían que internar. Y martes dije, ok, va, la interno, pero dije, déjame investigar. Uh-huh. Le dije a su papá, investigamos otra. Y el martes fuimos a Casa Lua y el miércoles estaba internada. Yo de que me enteré el miércoles.
Oigan, también nomás para los que nos están escuchando, la directora de Casa Lua, Manon Baches, tiene un podcast con nosotros, digo, por si lo quieren
buenísimo.
Escuchar.
Buenísimo. Sí.
Sobre la codependencia. Sí. Que dice que es la raíz de las adicciones. Por favor, hay que volverlo a escuchar.
Totalmente.
Sí. Digo, también por ahí está en nuestros podcasts. Uh-huh. Y bueno, y entonces en Casa Lua, Dania, te ayudaron.
Sí, me metieron. Me dijeron al principio que tenía que estar 80 días y mi mamá dijo, ¿neta? ¿Tienes que estar 80 días?
Mal está.
Sí. Y yo, pues no, o sea, tal vez menos. Y ya, estuve mes y medio.
Mes y medio.
Y neta, al principio me sentía horrible. Seguía con pensamientos suicidas. Yo no quería estar ahí, horrible, la pasaba muy mal. No hablaba con nadie, era como la rarita. Entre raritos, mucha gente muy, conocí mucha gente muy, con vidas muy difíciles y me di cuenta que a comparación de lo mío, no era nada, pero que lo mío en mi vida es muy importante y es igual de fuerte que lo de los demás. Entonces eso me hizo como mucho sentido y eso lo aprendí ahí adentro. Y sí, salí pues súper feliz, me sentía así como
lista para lidiar para con todo. El mundo entero. Ajá.
Uh-huh. Y ya justo como me dijeron en Casa Lua, me dijeron que iba a salir súper bien, pero que después pues va a haber
bajones.
Sí. O sea, no es la vida, pues todo como sales de Casa Lua, o sea, literal. Uh-huh. Entonces, yo quiero hablar de esto porque es algo que me pasó hace poquito y pues siento que podría ayudarle si algún adolescente está escuchando esto pues y pasa por lo mismo, pues no, o sea, o cualquier persona, cualquier persona, o sea, no es siempre estar bien, o sea, si estás mal, pues disfruta que estás mal, aunque suene raro, o sea, no llegar al punto de que te quieras matar, obviamente, porque es una vida y vales, pero sí. O sea, es tuyo ese sentimiento, siéntelo, porque pues es bonito sentir, sea malo o sea feo, y ya después déjalo pasar. Y bueno, a lo que iba era que ya pasaron 8 meses desde que salí, y el lunes pasado, tuve una recaída por estrés y me dio como un ataque de pánico por recuerdos de unas cosas del pasado. Y me dieron ganas de vomitar, sentía la ansiedad de vomitar. Quería como regresar a mi safe place para no sentirme.
Para no sentir.
Ajá, para no sentir. Y ya, y pues mi única opción, la mejor opción que no iba a afectar y que no se iban a dar cuenta casi nadie, era cortarme. Entonces fui y me corté otra vez.
Hace una semana.
Sí, hace una semana. Y me, o sea, yo dije, no lo voy a contar a nadie. Me da muchísima pena. Uh-huh. O sea, yo estoy dando pláticas y estoy ayudando a más gente y no puede ser que yo esté así. O sea, no puede ser que yo, o sea, que sea tan hipócrita. Me sentía muy mal cuando ya lo había hecho. Digo, en el momento fue como un
frío, alivio.
Pero
después volviste ya que a recapacitar.
Literal, y dije, pues no. Me di cuenta que no estaba ni bien esconderlo, porque pues es algo que es una enfermedad que yo tengo y que la voy a tener toda mi vida, pero que, o sea, que no puede ser un secreto más, porque si no ya estaría otra vez en esa burbuja de mentiras que estaba conmigo misma desde los 11 hasta los 17 que tengo. Entonces le conté a mi novio y a mis amigas y a mi mamá, y le conté a Casa Lua porque hay un como
te ayudan.
Cuidado externo, ajá. Le conté y me sentí muy apoyada. Yo neta llegué al lugar, llegué a la clínica otra vez y conté. Estaba súper nerviosa, me dio un ataque uh-huh. de ansiedad antes de entrar. Y ya, pero ahí estaba una amiga y como que sentí mucho apoyo. No me sentí nada juzgada. Uh-huh. Entonces ya lo puedo como aceptar y decir, ok, esto me está pasando, no estoy bien, pero lo voy a estar. Y maybe después tampoco voy a estar bien, pero lo voy a estar después.
Y estás entonces, trabajando todos ajá. los días en eso.
Literal es un día, como me dicen ahí, un día a la vez y solo uh-huh. por hoy. Estar bien solo por hoy, por este... Bueno, a mí me sirve más por este ratito, por este minuto, uh-huh. estar bien y estar en paz. Más que feliz, estar en paz contigo.
Claro.
Oye, gracias por tu testimonio, Daniel. Sí. La verdad es que nos sirve mucho a todos. Yo, por ejemplo, empatizo contigo, Gaby, porque como mamá luego también es como... complicado estar alerta, complicado leer lo que no se dice, ¿no? Sí. Leer entre líneas, ver los comportamientos, analizar. Entonces, les quiero hacer la pregunta a las dos de ¿cuáles son las recomendaciones en este caso para los papás y mamás? Uh-huh. Desde tu punto de vista, Gaby, tú que ya tienes esta experiencia, y tú también uh-huh. desde tu punto de vista, Dania, ¿qué te hubiera gustado? ¿Qué crees
que podemos hacer mejor?
¿Qué podemos hacer mejor los que estamos del otro lado de los jóvenes y que, pues en teoría, somos su pilar y su mayor apoyo, ¿no? Entonces, no sé quién me quiere contestar primero.
¿Tú? Bueno, yo creo que siempre es muy importante estar alerta en los cambios. O sea, creo que, por ejemplo, yo estuve alerta en los cambios, sin embargo, no los detecté de por qué eran los cambios, ¿no? Y no quedarnos con eso, ¿sabes? Otro es no juzgarnos como papás. O sea, la verdad es que eso, los papás hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos, pero sí ponernos las pilas. O sea, yo creo que si a mí Dania me dice, mamá, no minimices, y yo me hubiera... pues déjame busco y pues capaz un psicólogo y sí. O sea, y dejarlo pasar y capaz ya no estaría con nosotros, Dania. O sea, uh-huh. creo que cuando los hijos te piden algo, sea uh-huh. lo que sea que necesiten, uh-huh. es ponerte las pilas y hacerlo en ese momento, ¿no? Otra cosa, digo, que a mí me sirvió es como entender que a veces... eso, lo que les decía al principio, no tenemos los papás como la autoridad ante ellos uh-huh. para que nos hagan caso. Porque de verdad que cuando Dania estaba en Casa Lua y hablábamos los domingos o así, me decía, mamá, es que me dijeron que como lo que tú me decías, que esto, yo decía, sí, ¿cómo? ¿Y por qué? Si yo te lo dije tantas veces, no me escuchabas, ¿no? O no sé, por ejemplo, le ponía de que hay meditaciones. Y, ¿qué crees? Me están enseñando a meditar. Y yo, ¿cómo? O sea, tengo
conmigo no querías que, meditar nunca.
No, y le ponía meditaciones, claro que se reía, o, ¿sabes? Entonces... pero pues no juzgar eso, porque al final de cuentas saber que también los adolescentes están pasando, no nada más es emocional, es físico. Los adolescentes no tienen el lóbulo prefrontal
maduro.
Entonces es normalísimo que estén impulsivos, es normalísimo que no midan las consecuencias de sus actos. Uh-huh. Y pues como que todo eso, hacerlo comprensivo, digo, creo que estar ahí es básico. O sea, y estar ahí me refiero a que si, oye, mamá, por ejemplo, ayer, bueno, cuando me platicó de esta nueva recaída, me dijo, oye, mamá, quiero platicar contigo. ahí voy para allá. O sea, ¿sabes? Como no, es como de... Y no en cuestión de, ¿qué te está pasando? O sea, porque al final también hay que confiar en que... Y yo se lo dije a Dania, y lo digo aquí abiertamente, que yo la voy a apoyar en cualquier decisión, por más fatal que sea su decisión, al final de cuentas.
Que sea suya.
Obviamente, exactamente. O sea, obviamente, claro que no me encanta, pero yo sé que es una enfermedad que, pues, sin cual, y todos los que somos hipersensibles tenemos esa mente como obsesiva. Sí. Y cada quien decide ciertas opciones en su vida que la van formando, ¿no? Y creo que no podemos ser parte de sus vidas como liderazgo, sino como ejemplo nada más.
No como autoridad, exactamente. Exacto. Más o sea, bien como, no como liderar con el
esto
ejemplo,
tienes que hacer, sí. Esto no, porque al final ellos van a decidir sobre sus propias vidas. Nada más, pues, estar presentes y acompañarlos.
Claro.
Y bueno, pues creo que...
¿Tú qué dirías, Dania? ¿Qué podemos hacer como papás?
Pues yo creo que estar y como literal lo que le dije a mi mamá, no minimizar, pero tampoco estar tan encima, porque también eso puede agobiar mucho. Porque, por ejemplo, a mí el psiquiatra con el que fui me dijo que había dos opciones, o que me internaran o que mi mamá estuviera conmigo 24/7.
No, claro, pues que no, yo apuntada, que, ¿eh? Yo
no,
sí.
Mi mamá, sí, y yo no.
No, internenme.
Sí, no, mejor así internenme fue, sí. Ya. Sí, no. O sea, por más que te quiera mucho.
No,
sí.
No.
Claro. Sí,
creo
es
que
importante,
algo que
gracias.
Me ha dicho mucho daño también, digo, para que no se le olvide, que me dice que le gusta que no la juzgo, o sea, que no siente como que, me digo, ay, pobrecita, pues no.
Sí, no, que no sientan como
lástima.
Eso es lo, o sea, hasta me enoja que la gente sienta lástima. O sea, digo, sí, es una enfermedad como cualquier otra, porque literal es como el cáncer, que es progresivo y mortal, pero pues también, no soy solo eso, soy más. O sea, sí soy, pero soy más que eso.
Exacto.
Entonces yo creo que lo que me sirvió que hiciera mi mamá fue que dejara de minimizar, pero que no sintiera lástima por mí y que me escuchara mucho. Porque llegué, de hecho, el lunes. Bueno, no, ¿cuándo?
El lunes, sí. ¿No?
Sí, el lunes. Le dije que no quiero que me des ningún consejo, porque mi mamá es súper de dar consejos.
Todas las mamás somos iguales.
Y yo le dije, no quiero que me digas nada, solo quiero que me escuches. Le conté y calladita. Y yo, no, bueno, mejor sí dime algo. Sí, ella me dijo algo y...
Oye, Dania, yo, bueno, las quiero felicitar a las dos por el valor y la verdad, animarse a venir a grabar hoy a cabina. Y dijimos, aquí vamos a sacar exactamente la información que tenemos que compartir. Y qué impresionante historia. La verdad, gracias. No sabemos la cantidad de historias que suceden alrededor nuestro como la tuya. Y el tener el valor de contarlo con esa honestidad, con esa reflexión, con esa frescura, porque pues, nos estás contando esta realidad de que todos tenemos recaídas y el tema de adicción pues, es una lucha constante. A ti, Gaby, pues wow, por el proceso y el acompañamiento y el apoyo, porque no es ayuda, es apoyo lo que nos tenemos que dar uno a otro. Y sé que tú estás aparte trabajando tu parte personal y tus temas, y el tema de resiliencia es algo que has trabajado y toda la información que ya tienes y estás integrando. Así que no quiero extender más este episodio porque sabemos que la audiencia tiene un tiempo limitado de nuestra atención y se los agradecemos, pero queremos invitarte para hablar en el siguiente episodio de eso, específicamente resiliencia, de cómo afrontamos estas situaciones y qué herramientas podemos aprender para, como papás o como hijos, compartirlas, enseñarlas y practicarlas, ¿no?
Claro. Sí, entonces, nada más antes de cerrar, digo, para la pregunta paralela y que sea justo como este mensaje de cierre, Dania, ya nos hablaste a los papás y ya nos hablaste tú, Gaby, también desde tu punto de vista de mamá. Ahora, para los jóvenes, que yo sé que ahorita estás dando conferencias y estás ayudando a otros y demás, pero tú, ¿qué les dirías? O sea, a mí me encanta que, como dice Mónica, de la frescura, porque además es del momento. O sea, todavía están sucediendo cosas ayer y van a seguir sucediendo. Eso. Y te agradecemos mucho compartirnos y ser tan honesta y tan natural. Pero contarnos también ahora, con los jóvenes, ¿tú qué les dirías? ¿Qué les dices en tus conferencias, así como recomendación, consejo?
Yo, la diapositiva que tengo en mi presentación, que siempre digo que me encanta decir, es la de estar en el aquí, justo lo que acabo de decir. O sea, en el ahora y disfrutarlo. Por más que no tengas un problema de estos, pues eres una persona que pues, siente. O sea, todas las personas sentimos y tenemos problemas por más pequeños o grandes que sean. Entonces, yo creo que siempre les digo que cierren los ojos y que se den cuenta de dónde están, de qué es lo que están sintiendo escuchando mi plática y que sientan, no sé, el ambiente. Eso me hacían nacer en Casa Lua, tocaban con una campana y todos, hasta los que cocinaban, se tenían que quedar quietos, cerrar los ojos y como reflexionar. Y a mí me calmaba muchísimo, o sea, me pasa en la escuela que estoy súper estresada y es de que, a ver, me estoy estresando de más, tengo que calmarme, me paro y empiezo a pensar que es, ¿cómo dices? Hecho en sí y no en hecho en ti. Pues, o sea, es un, o sea, las cosas.
Es algo que sucede allá,
es algo
pero
que
no
sucede
está en ti.
Y no está en ti. Ajá.
O sea, el hecho en sí es lo que está pasando y el hecho en ti es lo que tu percepción acerca de eso.
¿Cómo reaccionas tú a ese hecho? Sí.
Ajá, y eso me sirve muchísimo. Yo creo que disfrutar cada segundo porque no sabes en qué momento puedes o caer en una depresión o morirte o cualquier cosa. Entonces, eso es lo que más me gusta decir.
Gracias.
Pues muchas gracias, Daniel.
Oye, recomendación pantallazo para que podamos seguir los papás entendiendo de este tema y los hijos también viendo historias como las tuyas. ¿Qué nos recomiendas?
¿Para que entiendan?
O sea, pues para que entiendan o que podamos aprender más de este tema y poder
ser,
apoyar.
Puede ser desde alguna cosa que hacer, un podcast, una película, una serie.
Ah, que te haya ayudado.
Ok. Pues yo creo que ir a conferencias, bueno, es que a mí lo que me ayuda es ir a conferencias, escuchar a otros y la música me ayuda mucho. Música como que hable de, que tenga como un significativo que algún cantante lo hizo por algo, me sirve mucho. O la película de 28 días es literalmente lo que viví, pero la película está basada pues en una drogadicta, pero es básicamente lo que viví. Y estar, a mí me sirve mucho estar con la naturaleza. O sea, me encanta. O sea, y los teléfonos y la tecnología es lo que me...
Te da el bajón.
Sí,
es energéticamente. Cuando empieces, cuando aprendes a sentir, te das cuenta de eso.
Es impresionante cómo nos afecta sobre todo a los chavos.
¿Y tú qué recomiendas, Gaby?
Precisamente eso del aquí y de la hora también. Me encanta oírlo porque se lo decía muchísimo a Dania. Y a mí me sirvió muchísimo en un momento de crisis que yo tuve, el libro de El Poder de la Hora de Eckhart Tolle.
Okay,
claro. El Esclavo también es muy bueno, pero no sé el autor, pero El Poder de la Hora es buenísimo.
Pues muy bien, pues muy muchísimas bonito. Gracias a las dos.
Muchas gracias por compartir su historia. Les invitamos a que compartan este episodio porque creo que hay muchas historias ahí que pueden pues aquí identificarse y tocar su corazón y que estamos muy a tiempo de darle la vuelta a esto que estamos hipersintiendo y todo este tema de adicciones y demás. Bajamos el celular, nos desconectamos, nos vemos a los ojos y todo está bien, ¿no?
Sí.
Sí. Pues muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Esto fue
En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.